pero vinculado a las clases. Concretamente, nosotros terminamos una reunión de consejo, de una asamblea de Consejo Federal que se inició antes de ayer con una reunión solo de ministros. Ayer fue con todos los sindicatos nacionales, universidades. Bueno, el arco que implica la reunión de la Asamblea del Consejo Federal de Educación fue la Asamblea número 99, y allí, por unanimidad, nuevamente, todos los ministros de las provincias, en mi caso presidenta de Consejo, aprobamos la resolución 370, que seguramente de todo lo que aprobamos, porque aprobamos también las resoluciones de los protocolos para poder acceder a la presencialidad para educación técnico-profesional para y también para los institutos de formación docente y jardines maternales, pero la que más les interesa a ustedes seguro que es la 370, en donde la verdad que se hizo mucho título de diario, pero en realidad lo que se trabajó, se retomaron algunas afirmaciones cualitativas y criterios que se habían aprobado ya en otras resoluciones en la última asamblea, que tenían que ver básicamente con los planteos vinculados a la modalidad de cursado, que es presencial o virtual o combinada en tiempos de pandemia, que están aprobadas obviamente por el Consejo, y además organizaciones curriculares, y además evaluación formativa, acreditaciones, articulaciones y criterios de vuelta a la presencialidad, siempre previa aprobación de los protocolos que se nos exigen a CEUES, de tener, respetar todos los criterios aprobados ya en la resolución 363, a su vez que estén aprobados con el criterio de salud de las provincias y con los grados de consenso necesarios por los distintos actores de la comunidad educativa. Lo que hicimos en esta resolución los ministros es volver a retomar estos criterios, afianzarlos, pero ahora lo que sí se sumó, previa reunión que no fue asamblea, con el ministro Ginés y las autoridades después de cada uno de los las provincias, no solo de salud sino también epidemiológicas, es un índice, para mí es un índice, en realidad es un indicador, en donde se trabaja una evaluación que tiene la posibilidad de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo, con una serie de indicadores que ayudarían a las jurisdicciones a tomar decisión de presencialidad o no, o de combinada presencialidad en tiempos de pandemia. Ese instrumento fue aprobado, pero obviamente siempre las decisiones de cualquiera de estas caminos son de las jurisdicciones locales, provinciales, vivimos en un país federal, pero lo que sí hace es objetivar esos criterios que estaban más descriptos en las otras resoluciones y que por ahí se prestaban a múltiples interpretaciones. Al objetivarlo y a anexarlo a criterios de búsqueda de rastros, por así decir, en términos investigativos concretos, ¿no? Cuántas camas están ocupadas, etcétera, etcétera, permite ser un poco más objetivos en cuanto a los parámetros de decisión. Eso fue lo que aprobamos, y en ningún caso se aprueba la vuelta a clases, así como todos pueden pensarla de manera general, de manera presencial, sino que, como veníamos diciendo, se pueden ir evaluando, según ahora un indicador, posibilidades de alguna presencialidad vinculada a algunas prioridades que también se establecieron, que están hace meses, que son si hay alguna presencialidad que empiecen o que sea con los últimos años de primaria y secundaria, con los grupos más vulnerables. Y también se aprobó dentro de la misma resolución, en el caso del programa Acompañar, que es un programa que va a fortalecer a las distintas jurisdicciones en aquellas estrategias con los chicos o las chicas que han tenido vínculo pedagógico más débil o que no han tenido vínculo pedagógico y necesitan un acompañamiento especial. Eso fue lo que aprobamos.
Bien, y si tendríamos que dar así un panorama, un pantallazo de Santa Cruz, desde el punto de vista, digamos, ustedes manejan más información que nosotros muchísimas veces, porque me acuerdo, y usted seguramente también se acuerda, que Calafate fue, ¿se acuerda que habíamos estado un día justamente antes de que todo comience, si se quiere,
claro,
con la suspensión de clases? ¿Está la posibilidad de que se, lo pongo de esta manera, se fraccione la provincia, por ejemplo?
Mire, nosotros hoy en la provincia de Santa Cruz estamos complicados para tomar una decisión de presencialidad. Había algunos lugares que podían ser ruralidades, que de hecho están planteados en nuestro protocolo, y algunos lugares en donde no circulaba el virus, que ya circula, o donde ya hay contagios, como en Gobernador Gregores, que podría haber tenido esto que les relataba recién, alguna posibilidad los quintos años, los sextos años. La verdad que hoy nosotros estamos en otra situación, y algunos lugares como Gallegos, Calafate y Calita Olivia están, digamos, como más complicados, y ustedes lo saben porque no estoy diciendo ninguna novedad, por más que, bueno, hay un trabajo intenso y una serie de medidas, pero la verdad que nuestro desafío es fuertemente que la sociedad entienda que no es el Estado contra la pandemia, es el Estado generando entornos para que la sociedad sepa que tiene que ser activa en la lucha contra la pandemia. Entonces, en ese marco, nosotros lo que sí venimos haciendo, Marcelo y Adrián, es reforzar todo lo que tenemos como posibilidad, y también ir más allá con con la virtualidad, con otro tipo de herramientas como las aulas TV, los cuadernillos, y en el caso de la virtualidad hemos trabajado con reciclando PC, computadoras, dispositivos que ya existían, los hemos arreglado, los estamos entregando, vamos a hacer compras escalonadas, estamos esperando algún acompañamiento también de Nación, estamos gestionando tarjetas telefónicas gratuitas para en ENACOM, que nos dijeron que sí, y además el dominio de modo gratuito, porque nosotros pensamos que la virtualidad, más menos de la pandemia, viene a quedarse, y es importante que si la pandemia también viene a quedarse como parte de lo que vamos a convivir en estas épocas, debemos garantizar que cualquier cuestión virtualizada o mediatizada sea de acceso público y gratuito, como lo es el sistema educativo en toda la Argentina.
Uh-huh. Y si habría que ponerle un número, digamos, desde el punto de vista de decir, bueno, podemos pensar en una vuelta a clase, forma presencial, digamos, tendríamos que tener X cantidad de casos, porque realmente llegar al caso cero, o sea, de que no haya contagios, yo diría que sería imposible, ¿no? Al menos hasta que aparezca la vacuna, ¿no?
Sí.
¿Está ese número, digamos, ese rango?
Mire, yo estoy buscando acá entre mis papeles ahora a ver si encuentro y tengo a mano la resolución para leerles textualmente lo que dice con respecto a los indicadores. A ver si acá la encontré. Dice, a ver, por ejemplo, indicadores, dice, indicadores de sectores, niveles de transmisión, zonas sin casos o con casos importados, ese es bajo. Medio, zonas con casos esporádicos o con transmisión local por conglomerados, brotes o controlados. Y alto, zona con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria, y zonas con transmisión comunitaria sostenida. El otro componente es razón entre casos nuevos de las últimas dos semanas y las dos semanas anteriores. El bajo es sin casos comunitarios o en descenso 0,8. Estable es el medio, 0,81, entre 0,81 / 1,20, y alto en aumento es 1,21. Y el otro indicador es porcentaje de ocupación de camas unidas de unidad de cuidados intensivos, 60% es el bajo, 60-80% es el medio y 80% es el alto. Esta es una herramienta que yo creo que es muy importante, que se le pone, digamos, que se pone en manos y que hemos construido con el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Educación, para poder tener un criterio. Ahora, a esto hay que sumar todo lo que nosotros tenemos que respetar por protocolo que venimos trabajando, que es capacitación de todo el personal, que es las escuelas estén en condiciones para que esté la distancia, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos objetivamente. La verdad que decir otra cosa, Marcelo y Adrián vieron que es muy delicado el tema, entonces por ahí uno dice de más y genera confusión. Lo que sí les quiero decir, que nosotros en Santa Cruz tenemos el 96% de los chicos vinculados y con contacto pedagógico. Por supuesto que hay poblaciones a las que nos vamos a dedicar más, particularmente en periodo seguramente hasta abril del año que viene, y habrá otros que van a concluir este año luego de haber trabajado intensamente en relación con sus profesores y maestros en el calendario común, porque la verdad es que las clases con mucho esfuerzo las seguimos o las continuamos en otros espacios.
Claro, sí. Ahora, de todas maneras, nos está dando un dato, al menos para mí, novedoso, este margen, este índice. No sé si, Adrián, vos lo tenías, pero digo, me parece importante tener más o menos en claro estos márgenes. Está bueno el dato, gracias.
Sí, bueno, esto va a estar publicado seguramente en la página del Ministerio de Educación de la Nación, y nosotros lo vamos a ratificar, y el epidemiólogo que representa presentó al Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, lo considero oportuno. La verdad que también, como para que ustedes tengan elementos, nosotros tuvimos una discusión intensa ayer en el Consejo Federal porque, ¿qué está pasando? La pandemia comenzó allá por marzo de este año con una escalada básicamente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y las demás provincias de este país casi no teníamos presencia. De hecho, Santa Cruz tuvo meses, ¿sí? Pero por una cuestión de criterio de solidaridad y federal, pero no solo, digamos, en términos ideales, sino reales, por la circulación, por cómo dependemos de Buenos Aires, por cómo circula el transporte, todos tomamos estas medidas. Ahora resulta que la ciudad de Buenos Aires, AMBA, empieza a tener una baja en los casos y prudentemente la provincia de Buenos Aires, pero mucho más, de manera más impetuosa, la provincia de Buenos Aires, de manera más impetuosa la ciudad de Buenos Aires, está tratando de instalar en los medios hegemónicos que es necesario volver a clases y un poco ir más allá de esos acuerdos que son unánimes. Así que yo tuvimos una discusión importante, todas las provincias del país, planteando, bueno, no funciona así el federalismo, ¿no? El federalismo implica que tengamos todos compromiso, que no es acuerdo cuando me viene bien y cuando no me viene bien, aunque acuerdo, hago lo que se me da la gana y presiono por los medios y hago o digo que los demás ministros de todo el país son unos irresponsables y nos están ocupando. Así que luego de un arduo debate, que por suerte tenemos ese ámbito, se aprobó de manera unánime, quiero decir, la Ciudad de Buenos Aires también lo aprobó, estos criterios para cualquier toma de decisión, donde claramente se dice que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con la cantidad de casos que tiene en función de estos indicadores, es imposible que pueda volver a clase.
Claro, sí, sí.
Bueno, sí, es clarito, ¿no? Es clarito,
realmente. Sí, sí, porque veíamos, ¿no?, alguna imagen de algunos chicos en una, no sé si eran plazas, sí, o no sé.
No, eran polideportivos, sobre todo en CABA, sí, sí, ¿no?, donde hicieron un, no sé si una apuesta o realmente dictaron clases de aproximadamente 100 alumnos al aire libre.
El problema, ¿saben cuál es, Marcelo, Adrián? Es que el problema central es más allá de los chicos, la circulación que se genera. Claro. Nosotros, por ejemplo, haciendo volver a los séptimos, a los quintos, y creo que los primeros, que es uno de los primeros escenarios que armamos, que están armados y son probables, los planteamos como probables, implica movilizar alrededor de 30.000 chicos. Empiecen a sumar a los docentes y empiecen a sumar a los padres. Entonces, imagínense en proporción eso, dando esa cantidad de gente dando vueltas en Calafate, con todo lo que nos falta todavía de incorporar, de que es necesario que utilicemos todo el tiempo el barbijo, que tengamos la distancia. Bueno, la verdad que uno pone en riesgo a toda la población, y los ministros nos comprometimos a que íbamos a respetar tanto el derecho a la educación como el derecho a la salud, porque en definitiva, Marcelo y Adrián, estos chicos de estas generaciones que posiblemente convivan como con las pandemias de manera más frecuente, ¿no?, en esta época, necesitan primero aprender cómo sobrevivir. Claro. Ningún aprendizaje es posible si después no vivís, o si en tu familia está diezmada porque las personas mayores fallecen. Entonces, tenemos que trabajar intensamente esto y, por supuesto, no abandonar a nuestros chicos, hacerles saber que estamos con ellos, que estamos trabajando. La verdad, nosotros hemos hecho un trabajo muy intenso durante este año. Los profesores han prestado sus casas, su intimidad, las herramientas que tienen, que reconocemos que tendrían que tener más, porque abordamos este periodo después de 4 años terribles en donde se fue instrumentando una serie de herramientas que tenía la política pública, entre ellos el Conectar Igualdad. Pero así todo, la verdad que ha prevalecido esa vocación que tienen los maestros de poder asumir esto, y nosotros la vocación de hacer esto una oportunidad. La oportunidad de repensar los enfoques pedagógicos, que estos chicos necesitan maneras de abordar el aprendizaje autónomas, autorreguladas, colaborativas, pensamiento crítico, utilizar las herramientas. Esto es lo que necesitan estas nuevas generaciones. Y este es un buen momento para repensar esta idea de que el maestro debe ser el que transmite el saber, sino que el maestro debe ser el que genere los entornos para que estos pibes y estas pibas se apropien de este saber y sepan que van a tener que aprender toda la vida.
Recién hablaba del plan Igualdad. Le hacía al conectar. ¿Está previsto que se entreguen computadoras en Santa Cruz? Porque, bueno, se ha reactivado este plan, ¿no?, en el cual en la provincia de Buenos Aires creo que se ha hecho, se ofreció en la ciudad de Buenos Aires, creo que no han aceptado, pero ¿cómo está ese pedido, o si es que se hizo o no se hizo, de entrega de computadoras para alumnos en nuestra provincia?
Sí, nosotros, hasta donde nosotros sabemos, el ministro Trotta ha informado que lo que están utilizando es un remanente de computadoras que había dejado el gobierno anterior, que no había entregado.
Sí, que se encontraron en
que además el tema de la compra es bastante complejo, no solo por el valor dólar, sino también porque, me imagino, como compra un Ministerio Nacional a cantidad, no es fácil y son licitaciones internacionales. O sea, todo está complicado en este momento con la pandemia. Eso también, ¿no? Pero bueno, sí, nosotros tuvimos hace unas semanas con la gobernadora una entrevista a propósito de la evaluación de la situación para el tema de la presencialidad y Nicolás Trotta, el ministro, y la gober le transmitió, la gobernadora, la doctora Alicia Kirchner, le transmitió a Nicolás, al ministro, que nosotros necesitaríamos ser asistidos, porque a veces la Patagonia es vista como rica, ¿no? Como aquí hay petróleo, hay gas, bueno, que necesitaríamos algún acompañamiento específico, la gober le pidió 20.000 computadoras. Ajá. Mientras tanto, nosotros, yo digo que los que aprendimos con nuestros padres que las cosas en Argentina tienen que durar, estamos arreglando nuestras 5.000 computadoras aproximadamente que fuimos reciclando y tenemos dos centros, uno en Caleta y otro en Gallegos, la vamos arreglando, los chicos las van llevando, vamos casi completando el que todos los chicos de secundaria la tengan, la computadora, el dispositivo, y bueno, y vamos a ir a comprando de a poquito, mes a mes, vamos a ir haciendo compras, destinando una parte de lo que es ley de financiamiento para posiblemente trabajar con tablets que vienen ahora con unos teclados maravillosos y que se pueden bajar todos los programas para poder empezar a entregar. Eso, estamos en eso, como para empezar de a poquito a comprar de a 1.000, porque bueno, es un número, ¿no? Comprar 20.000 computadoras, pero esperando un poco que llegue la asistencia de Nación y nosotros ir haciendo lo que podemos.
¿20.000 es el número que se necesitaría o es un número para estoquearse también y...?
Mire, nosotros relevamos toda la población que tenemos con, dentro de 20.000 hay un grupo de chicos y chicas que están utilizando teléfonos, que si bien hoy el teléfono no es un teléfono, todos sabemos que es un dispositivo y yo por lo menos me pasa que uno a veces lo usa más que la misma computadora, ¿no? Porque uno tiene todo ahí con la interactividad y las redes. Pero para hacer las tareas, a veces el único teléfono en la casa. Entonces, tenemos un número de esos 20.000, habrá así como que tenemos que sí o sí entregar unas 10.000 computadoras. Pero 20.000 como para poder abordar también una parte de primaria, que ustedes saben que el Conectar Igualdad avanzó sobre la población de secundario, pero primaria eran equipamientos colectivos, o sea, en las escuelas. Entonces, uno tiene un equipamiento que no sirve para todas los chicos. La escuela primaria en Santa Cruz tiene casi 40.000, 30.000+ estudiantes, ¿no? Somos casi 100 escuelas, es el nivel más populoso el primario en todo el país y en Santa Cruz igual. Entonces, nosotros creemos que con 10.000 haríamos una cobertura del sector más importante y quedaría uno con una herramienta que la verdad es de mucho esfuerzo y que tendríamos que avanzar. Ahora, lo ideal es que, si tuviéramos que pensar en la idealidad, es que los gobiernos pensemos y vayamos decidiendo de que el parque informático para las escuelas y para los chicos tiene que ir siendo cada vez mayor, porque estas son herramientas que son básicas hoy para poder ir más allá de la brecha digital, que implica no solamente tener el dispositivo, sino aprender a manejarlo y con criterio, ¿no?
Claro, sí. Vamos a recordar a la gente que estamos hablando con la licenciada María Cecilia Velázquez, ella es la presidenta del Consejo de Educación de la provincia de Santa Cruz. Por mi parte, la última que le quiero hacer y agradecerle, por supuesto, por su tiempo. Yo estoy muy con el tema de números, porque mucho hoy se escucha del pedido de, no sé, apertura de parques, apertura de vuelos, y en toda esta pandemia, en muchas oportunidades, no escuché tanto la vuelta a clases. ¿Ustedes manejan algún número a nivel encuesta? Por ejemplo, le pregunto si X cantidad de gente pide o qué más pide, o sea, o el tema del pedido de la vuelta a clases está en el ranking arriba de todo o no.
Mire, la encuesta que nosotros manejamos, que fue a agosto de este año, que la hizo el Ministerio de Educación de la Nación, y nosotros hicimos una, pero no... La nuestra fue básicamente con las instituciones escolares. El de Nación desplegó en las instituciones con la población de chicos y chicas y la población de padres. Ellos nos trajeron y nos plantearon el dato, que lo tenemos además documentado, que alrededor del 70%, 50, 70, eso variaba según las regiones. En la Patagonia era un poquito menos, pero entre 50 y 70% estaba la franja de padres que no esperaban que los chicos vuelvan este año a la escuela y que no estaban decididos a enviarlos de vuelta a la escuela, o sea, que dudaban. Cuando eso empezaba no solo disminuía en algunas regiones, como en la Patagonia, sino que variaba cuando se cruzaba con el dato de los chicos, porque los chicos y las chicas sí quieren volver a la escuela, claro. Sí quieren volver más que nada a ver a sus compañeritos, ese es un dato muy conmovedor, y ahí entonces los padres empiezan a reflexionar y dicen, bueno, si se usan todas las medidas de prevención, etcétera, 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 nosotros estaríamos dispuestos a que nuestros hijos fueran a la escuela.
Claro.
Esos son los datos que nosotros manejamos. Yo creo que claramente todos queremos que los chicos y las chicas vuelvan a la escuela, somos los principales interesados. Nosotros, imagínense, nosotros armamos ahora las aulas virtuales en Santa Cruz, que retomamos las clases que las habíamos desarrollado en el año 2017. Convertirlas en aula implica que cada aula, que cada primer grado de cada escuela, que cada primer año de cada colegio, que cada salita de cinco tenga un espejo, un igual en el espacio virtual. Hemos armado 2.160 aulas en la plataforma. Están todas con cada uno de sus chicos matriculados, accediendo los maestros para que accedan los directores. O sea, pusimos las escuelas en el espacio virtual. Entonces, es un esfuerzo muy grande para darle continuidad, para que los pibes pierdan lo menos posible y siempre con el criterio, Marcelo y Adrián, que si no enseñamos teniendo en cuenta la realidad, no para la vida, sino en la vida misma, tampoco estamos generando los entornos necesarios para los chicos y las chicas. Entonces, estamos tratando de poder, estamos ahora, por ejemplo, a instancias de la gobernadora, participando en una sensibilización general que vamos a trabajar con los hogares, con los chicos, con el sistema vinculado a esto, ¿no? A contagiar solidaridad, a contagiar responsabilidad y a pensar que si todos nos cuidamos, es posible que a este virus lo tengamos en regla.